informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Hola a todos, nada de muy buenas, ¿eh? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Arrancó el torneo que ahora se llama Betano, ya no es más la Liga Profesional de Fútbol, ¿no? Betano, que ya pueden ir a las casas de apuesta, porque la verdad que si ustedes aciertan algo de lo que pasó en todo el fin de semana, todas estas cagadas que se manda Racing en el fondo, viste, que ya no sabés si los clubes juegan para los clubes, juegan para la gente, o juegan porque fueron a apostar ellos y se che. En tal minuto me mando este cagadón y que entre un gol en contra y hago saltar la banca. Entonces, bueno, arrancó este nuevo torneo llamado Torneo Betano, dentro de lo que es la Liga Profesional de Fútbol, que arranca en mayo, terminará en diciembre, habrá 120 torneos que se va a cortar en el medio el torneo, y bueno, no importa, porque total, arranca con 10 jugadores y vas a terminar con otro 10, y después van a pasar otros 10 en el medio, perderás puntos, ganarás, no importa, pero al final del producto habrá un gran campeón. Pero antes de meternos con todo lo que dejó esta primera derrota de Boca Juniors en el campeonato, en la primera fecha, seco, directo, arrancó como arranca siempre, ¿no? Generalmente arranca regalando los puntos. Este equipo de Tucumán, que había hecho un torneo flojísimo, venía último, y dijo, che, ¿sabe qué? Vamos a regalarle los 3 puntos, porque no, que queremos que sea parejo para todos. Pero antes de meternos con todo esto, voy a darle la bienvenida y un abrazo grande a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, un abrazo, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. La verdad es que sí, un Boca que jugó mal, que otra vez regaló el primer tiempo y bueno, cuando se quiso acordar ya era tarde.
Ya era, sí, esa es otra cosa. Bueno, ahora nos vamos a meter con eso, porque terminó el partido, ¿no? Y Nicolás Figal dijo, sí, la verdad, tenemos que corregir esto de arrancar no tan dormidos el primer tiempo, ¿no? Y yo digo, hace 5 o 6 partidos que estamos arrancando dormidos los primeros tiempos. A veces lo damos vuelta, a veces no. Y yo digo, ya que tienen en la cabeza, se dan cuenta de que esto pasa porque lo ve la gente, lo ven ellos, ¿no? Porque el primer tiempo había arrancado con todo, parecía que Merentiel se iba a afanar una pelota, y de esa jugada viene la jugada del gol anulado a Atlético Tucumán, atrás viene el gol por las dudas, digo, ¿no? O sea que también fueron a manotear el VAR a ver qué pasaba, pero dijeron, no, ya está, es gol, cuántos VAR le van a ver, no salía vivo nadie de ahí, más allá de si era o no, no importa. Pero digo, ¿cuántos partidos necesita un equipo o un técnico para decir, che, déjense hinchar las pelotas, no podemos salir paveando? Pero no conforme con el primer tiempo, también salió paveando en el segundo tiempo, porque en 2 minutos también lo habían apurado 2 veces y Boca estuvo al borde de que le hagan el segundo. Contra un Atlético Tucumán que como les decíamos, ¿no? Había hecho un torneo flojísimo, último, venía muy mal, pero bueno, pero tiene un equipo que salió, que con sus armas se impuso, ganó 1-0, ganó justamente ante un Boca que nada, más allá de que había un mix, había jugadores que no son los titulares, que no tenés un Cavani, pero sí estaba Merentiel, Langoni, ya lo tomamos como titular, digo. Medina, realmente, la mitad de la cancha, yo pensaba, ¿no? Después nos vamos a meter, digo, pero claro, uno está acostumbrado a que Paul Fernández, Medina, X Fernández, Zenón, digo, bueno, al final quizá Riquelme tiene razón, Paul Fernández es un jugador inteligentísimo y Zenón obviamente es el que te da la frescura del medio para adelante, y sin ellos dos estás medio perdido. El fondo, madre mía, todas las ventajas que te puede dar el fondo, ya me di cuenta que no importa quién juegue en la dupla central, todos dan ventajas. Y después errores de concepto, ¿no? Porque esta cosa de tengo un jugador ahí a 3 metros, no le doy bien el pase. Me hizo acordar, yo siento que Boca retrocedió un montón de casilleros, que es el Boca de hace quizá, no sé, 2 años atrás, por decir algo, no le quiero pegar tanto al del año pasado, pero 2 años atrás. Y como decía Johnny recién, esta cosa de Boca se acordó sobre el final. Yo digo, ¿cómo puede ser que un equipo como Boca Había pasado también contra Trinidense en el partido en la Bombonera, ¿no? Que le regaló, ¿cuántos minutos? 50, 60 minutos hasta que le metió el gol. Digo, vos también en Sportivo Trinidense, a la cancha de Boca, jugando a la Sudamericana, y en los primeros 15 minutos tienen que volar tres travesaños afuera de la cancha, tienen que volar. ¡Pum, pum, pum!
Y ahí había tenido que poner los titulares en el segundo tiempo para ganarlo.
Bueno, por eso. Sí, sí. Está bien, digo, pero que se entienda, digo, por más que vaya con Gaby Fofó y Miliki, ese Sportivo Trinidense, con todo respeto.
Sí, pero no es
digo,
menor, ¿eh? Porque
no, Johnny, también, pero,
la diferencia
pero,
entre los titulares y los suplentes de Boca es notable.
Ay, estamos de acuerdo, digo, está bien. Ahora, yo digo, ¿y cuándo es la medida? Porque también el otro día Boca fue contra Sportivo Trinidense, arrancó perdiendo y está bien, lo gana, lo da vuelta.
Macanudo. Sí, pero jugó mal.
Y jugó mal, claro, por eso te digo. Entonces digo, porque si, a ver, no es con vos, esto me lo pregunto yo, de verdad, esto me lo pregunto yo. Porque siento que estamos dando vuelta, yo siento que Boca da vuelta al domingo. ¿Cuándo es la medida? Bueno, a River le ganó, a River por otro lado, vos lo ves, tres goles acá, tres goles acá, tres goles acá, y, a Boca, y con Boca no puede, macanudo. Pero hay un momento, perdón, y esto que decís vos, ¿no? De Boca se acuerda en el final. No, claro, Boca se tiene que acordar a los 20 minutos, la estás pasando mal, a los 20 minutos del primer tiempo tiene que apretarle la nave, clavarle la, a ponerlo contra las cuerdas, tirarle tres córners seguidos, un bombazo de afuera. No, Boca esperó, pero y faltando cinco, se dieron cuenta de que quizá vincula algún remate, alguna jugadita de Langoni, entró el chico Saralegui como para darle un poco más de frescura al medio campo de Boca, pero no acompañó Medina, no acompañó X, y Merentiel estuvo como medio perdido, y este tipo de cosas que decís, bueno, qué sé yo, digo, ¿dónde estamos parados? Ahora, también por otro lado, yo lo pienso y digo, bueno, mirándolo más en macro, ¿no? Este Boca de Martínez que venía levantando, que venía muy bien, que le había ganado a River, que venía en crecimiento, que uno veía que realmente habían argumentos para ilusionarse. Creo que el partido con Fortaleza ya fue, vuelvo a repetir, fue un golpe en el mentón que lo desacomodó, porque fue inesperado más que nada el resultado. Pero bueno, ya está, si perdías, perdías y listo, otra cosa, después te recuperas. Pero me parece que quizá lo que sí fue un golpe duro fue la derrota con Estudiantes. Porque Boca no se puede caer tanto en 15 días o retroceder tanto en 15 días. Siento que hoy la idea del técnico no se puede plasmar. Vuelvo a repetir, ¿no? Este tema de que hay jugadores ya que a 2 metros no le dan el pase a un compañero. Y hay otros errores que creo que hay gran parte de culpa de los jugadores, ¿no? Pero después también, por otro lado, digo, bueno, el técnico, no sé por qué, está bien, hoy se la jugó con Fabra, dijo, bueno, Fabra por izquierda, Macanudo, genial. Yo había bancado al principio de casi de este año esta decisión, de decir, che, bueno, ponelo, en una vez el tipo despega, te tira un par de centros, qué sé yo, dos cosas. A Fabra le daban la pelota y el que le pasaba por atrás a tirar el centro era Blanco hoy. Yo no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. Y después, por otro lado, hay una jugada que ya está dando vuelta por todo internet, que está Fabra solo, le van a hacer un lateral y él, ¿lo viste vos? La idea de la jugada. Y le dice, che, esta es una buena oportunidad para Fabra. Y la pelota le pasa por al lado porque se estaba agarrando la cabeza agachado. Entonces digo, che, déjense de hinchar las pelotas. Esta es la primera de Boca, están jugando el campeonato. Parecía ser que no les importa un pomo el partido este. Peor que un partido de verano fue, Johnny.
Sí, sí, la verdad es que fue. Se vieron cosas complicadas de entender y de explicar. Coincido con, me parece que el golpe de Estudiantes a Boca le sigue pasando factura, porque hubo una baja en el juego, sobre todo, de ese partido, ¿no? Porque en lo que fue el encuentro contra Trinidense y este, Boca mostró una baja en su nivel. Y mira, con Estudiante tuvo un primer tiempo brillante y hasta el error de Lema venía redondeando uno de los mejores partidos. Lo termina perdiendo por penales y después, no jugando tan bien contra Trinidense, lo ganan en el final por una genialidad de Cavani, ¿no? Me parece que, bueno, también sorprendió a Martínez desde el arranque con un equipo con algunas modificaciones, pero lejos estaba de ser un mix, ¿no? Del equipo titular, si querés, faltaban 3, 4, pero lo fue a afrontar como para decir, quiero empezar bien la liga, no quiero dejar puntos que en un futuro pueda acordarme, ¿no? Esta liga es muy larga, como decías vos, arranca ahora, se juegan 5 fechas con el mercado de pases cerrado, después se para un mes por la Copa América, el mercado de pases puede estar abierto 3 meses, termina en diciembre. Obviamente que no es para ser dramático y hay tiempo para recuperarse y son 27 fechas y el torneo es largo, pero me parece que el poner mayoría de titulares era un mensaje. Era un mensaje también para algunos que habían mostrado un nivel bajo, como para en Paraguay, como para tener una segunda oportunidad, porque son buenos jugadores que pueden tener un mal partido y levanten, ¿no? Y hay algunos que ya vienen mostrando, te diría, hace un tiempo intermitencia y ahora una constancia en un bajo nivel. A mí me sorprende el bajo nivel de Medina, por ejemplo, claro, en la mitad de la cancha, que está muy, pero muy bajo. Y hoy lo vi muy impreciso a X Fernández. En Paraguay también estuvo muy impreciso en la salida, en el fondo. Y lo mismo con Figal y con Dilolo. Me acordaba de vos que siempre pones atención y marcás en la posición de los centrales. Y tenés un Dilolo, no es que debuta, pero está haciendo sus primeras armas, sí, en primera. Y es derecho. Y bueno, Figal, con la experiencia que tiene, puede jugar de 6 y ponerlo, claro, a Dilolo de 2. Claro. Es como, me parece que ahí solucionás algo, ¿no? Y después el parado inicial del equipo, la verdad es que me pareció raro, de movida, y también se vio que no funcionaba porque ya a los 20 lo empezó a cambiar. Sabemos que Langoni en la banda no es lo mejor de él. Lo mejor de él es bien adelante, de segundo punta, acompañando al otro delantero, en este caso Merentiel, con un doble 5 bien marcado, casi lineal, entre Delgado y Equi. Fabra tirado a la izquierda y Medina flotando de enganche. Milton Delgado me pareció que hizo un buen partido, con personalidad. Y salió por la coyuntura del encuentro, ¿no? No porque estaba jugando mal.
Porque era el primero que tenía que salir, porque era el que menos apellido tenía.
No, pero también por el lugar que era, que estaba jugando.
No, está bien. Y me parece que también cuando sale Delgado, no por el pibe, pero eso lo acomodó más a X, me parece, o un poco más.
Sí, porque le libró la mitad de la cancha. Le libró la mitad de la cancha, se soltó un poquito más. Y ahí se acomodó un poquito mejor. Coincido con el tema de Fabra, me parece que no se siente cómodo y el equipo tampoco lo encuentra ahí en la mitad de la cancha. Hasta te diría que anula a Blanco, me parece, ahí en, sí, por la banda izquierda. No, sí, sí, sí. No están cómodos, no mezclan bien, se superponen. No es una solución, ni mucho menos. Y bueno, la verdad es que Merentiel luchó como todo, como siempre, como nos tiene acostumbrados, pero no. No fue un buen partido de Boca. Blanco sobre el final se soltó un poco más, pero también estuvo muy impreciso con los centros, muy impreciso Boca en el fondo. Y cambió varias veces, ¿no? La mitad de la cancha, pero no le encontraba. Y la bronca también te da porque te gana un Atlético Tucumán con muy poquito, Diego, porque hizo el gasto de los primeros 20-25 minutos, encontró el gol y después, hasta fíjate que ni siquiera se preparaba para la contra. Sí. Era como posicionarse bien. Y tuvo una sobre el final, que eran 3 contra 4, un jugador que en el segundo palo no hace el segundo, pero ni siquiera tuvo contras para liquidarlo. En el segundo tiempo le dio pelota y terreno a Boca, y Boca no supo resolverlo. Obviamente mejoró un poquito, pero no tuvo, te diría, disparos al arco hasta el final, ¿no? El cabezazo de Hanson, esa zapatazo de Advíncula en área de Chiga que bloquea.
La Merentiel de afuera.
Y la Merentiel del final.
Después pero muy no, poco, es muy no poco. Tuvo, es muy
después
poco.
Ya obviamente se empieza a complicar, ¿no? Todo el claro. rival metido en su área, hacer su juego, pero Boca no tuvo argumentos y no tuvo juego interno, ¿no? Que es lo que lo venía caracterizando en el último tiempo. Y me parece que también, bueno, se notan ausencias que no son fáciles de reemplazar. Hoy Zenón en este Boca es imprescindible. Es así.
Sí, y estos jugadores como Zenón, mismo, yo lo, más allá de que hay gente que quizá yo sé que lo tiene ahí en un signo de pregunta o que está cagado, para mí Paul también soluciona un montón. Hoy quedó claro que a veces quizá después cuando está en campo de juego a veces no se ve, o hay partidos que no está a la altura, o que puede tener un mal partido, mejor dicho, pero para mí Paul te soluciona un montón. Es como que
ordena la cancha. Y aparte lo libera
X, y libera a los demás, esta cosa de los centrales hoy de vuelta, mal parados los dos, como más allá de esto que marcabas vos, ¿no? Que uno es diestro y que Figal podría suplantar mejor de 6 que a Dilolo. Yo sentía que Dilolo parecía que había momentos donde dije, ojalá que pase medio desapercibido, porque no sé si vos lo notabas, ¿no? Digo, parecía como que Figal terminaba ocupando los dos puestos y le salvaba las papas. Es como que el pibe miraba y no, no digo después que haya jugado mal, pero...
No, estaba, se notaba como impreciso, nervioso.
Claro.
Estaba, el fondo de Boca en sí lo vi muy desacomodado, como cualquiera aparecía en cualquier posición. Sí,
hasta
sí.
Víncula.
Bueno, a Víncula fue raro también que le hayan ganado. O sea, está bien, te pueden ganar, pero no nos tienen acostumbrado a que lo
desborden. Claro, lo ves más sólido generalmente.
X perdiendo la marca, llegando tarde al relevo en el gol. Los centrales que no, nunca aparecieron en la foto. Después me parece que igual Di Lolo terminó rendiendo un buen encuentro. Ya con Boca en ataque, respaldó bien los ataques. Pero sí, el primer tiempo lo vi muy, muy desconcentrado, muy impreciso. Lo vi como desordenado, es la palabra, en el fondo de Boca.
El mismo Blanco desperdiciado también, porque había arrancado más o menos bien y después ya le dijeron quédate un poco más atrás y ya también se... A ver, no porque haya marcado mal, digo, pero en todo el combo, cuando uno miraba, como decís vos, parecía que estaba desordenada la defensa.
Sí, sí, no hizo un buen partido y bueno, me parece que hoy Boca, yo creo que obviamente viene dos partidos de flojo nivel... Pero me parece que si tenemos que hacer un análisis global, yo creo que Boca tiene un buen 11 que se pueden titular, que se puede complementar con 2-3 jugadores que están en el nivel. Ya cuando faltan más pesos pesados, se siente. Y tal vez por eso es raro ver. Yo te diría que la única vez que pasó fue en el viaje a Potosí, donde jugaron suplentes. Después siempre fue un mix o 3 o 4. Nunca se puso suplentes en su totalidad, ¿no? Capaz también con Trinidense en la Bombonera. Porque yo no sé si hoy este Boca está preparado para que jueguen 11 suplentes, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, no está Rojo, no está Paul, no está Zenón, no está Cavani. Y el equipo lo siente. Y aparte Boca tiene un problema en la saga central. Entre los lesionados, los suspendidos, el problema contractual de Valentini. Hoy tuvo que jugar Di Lolo, que es, en condiciones normales sería el sexto central.
Sí. Y hay algo que es peor. Hoy miraba el partido y digo, ¿sabés qué conclusión saco de todo esto? Que Dios me perdone. En lo peor de todo esto, ¿sabés qué es? Con todo esto vuelve Lema de titular. O sea, y está todo bien, digo. No, claro, yo sacaba la consigo, la puta madre, digo. Pero a ver, digo, está todo bien, va a jugar bien un partido, 2, 3, 4, 5, pero vos, es un mono con navaja. Porque vas a esto. Hoy también Figal en algún momento tiró un manotazo, que después se rescató todo.
Todo al límite.
Tuvo al límite, digo, pero vos sabés que a Figal no se le vuela la chaveta. Y con Lema no lo sabés, porque no sabés para cuánto más puede tener Rojo, porque Rojo te dicen son 2, 3, 4 semanas y después capaz que son 5 meses. Ojalá que no, ojalá que sea el próximo partido.
Ojalá que sean 20 días,
obvio. Que vuelva en 20 días, digo. Porque la verdad que Rojo, estando en un buen nivel, sabés que tenés un tipo en el fondo que te caga puteada, te ordena todo.
Claro, ordena, se nota mucho cuando no está.
Es más sólido, claro. Y la mitad de la cancha en un momento estaba retrasado X. Medina realmente, ¿cómo se llama el coso verde de los cazafantasmas? El fantasma verde de los cazafantasmas. Bueno, era ese, un fantasma. Porque yo me quedo con esto. Le voy a mandar un abrazo también a Angelito, que hoy no pudo estar. Pero hay algo que me viene marcando Ángel a mí. No sé si lo ha dicho acá en el podcast, pero me lo viene hablando hace rato y me dice, che, Diego, me dice... Todo bien con Medina, me dice, pero tiene más de 100 partidos, me dice. Hace 3 años que juega en la primera de Boca, dice. Y hay dos cosas que me llaman la atención, dice. No explota y tampoco llegan las ofertas de afuera. Y con esto no estamos diciendo de que el tipo es un desastre. Lo que estamos diciendo es que ya a esta altura, el tipo tiene que manejar la mitad de la cancha. No te digo como si fuera Riquelme, digo, pero tiene que manejar la mitad de la cancha. Tendría que ser un titular indiscutido. Y es un tipo que gravita...
Está entrando en muchas intermitencias últimamente.
Claro.
Tiene como partidos muy destacados, un nivel muy alto, y después tiene partidos que donde son difíciles de explicar y de entender. Hoy cuando salió Delgado, Medina estaba más para el cambio que él, digamos, si lo vamos a actualidad. Pero bueno, ¿sabés qué? Te puede dar otra cosa Medina, y por características era lógico el cambio, pero por la actuación que venían teniendo, si salía Medina en ese momento, nadie podía decir nada. Y lo que decís vos también era porque en un momento estaban Delgado y Equi, los dos en la misma línea, después se retrasó Milton Delgado, lo dejó Equi más adelante, después salió Delgado, quedó Equi de 5, ¿entendés? Y después en un momento Equi agarraba la lanza y se iba, y en el banco le decían anda, como que la agarre y vaya para adelante, y no quedaba nadie atrás.
Y bueno, ni hablar que terminó Figal de 9 y de 7 en un momento. En un momento Figal se lleva una pelota por la derecha, gambetea, se saca uno de encima. Yo me
Sí.
digo, el desconcierto era como que era
Sí,
a la
quedó ahí
Bartola. Una
sí,
cosa
de una
muy.
jugada, un tiro libre.
Sí, sobre el final fue. Una
Sí,
cosa.
sobre el
Y
final.
además ya la otra vez también fue a buscar un cabezazo, lo consiguió. Digo, son señales que vos te das cuenta que decís, bueno, en algún partido te puede pasar que vos lo tenés medio complicado, que tenés que ir a mandar alguna arriba, andar a cabecear a ver si la embocamos, bueno, macanudo. Digo, pero que empiece a ser frecuente, son señales, son alarmas. Después los cambios, ¿no? Que esto ya lo venimos hablando hace rato. Mirás el banco y cero peso, dice, ¿no? Mirás el banco, no, se quedó sin guita el cajero directamente. Porque hay jugadores como, bueno, Briasco, ¿no? Y yo pensaba, digo, Lucas Hansson, como Bullaude. Digo, son jugadores que Lucas Hansson está por abajo de la línea de Fabra, porque encima hoy Fabra, que no hizo nada, no hizo nada, realmente muy poco fue lo de Fabra, prácticamente nulo, no puede darle un pase a 2 metros a un compañero, o lo entrega mal, rápido, él piensa que de memoria le pasó uno y se lo entregó mal. Y en un momento digo, bueno, entra Hansson, y Hansson, más allá de este cabezazo o algo, digo, es un jugador que vos esperás que tenga un viboreo. Que en algún momento meta 2 o 3 diagonales, saque un zapatazo, tire un centro como la gente, no genera nada. Se pinchó mal ese pibe.
Sí, había arrancado bien y después se pinchó, nunca tuvo titularidad, tampoco es que la mereció, ¿no? Nunca entró,
Claro.
metió uno o dos goles o una asistencia, decía, bueno, dale 5 partidos seguidos, ¿no? Es verdad que no tiene ni un año en Boca, por eso yo creo que le siguen dando oportunidades, no hacía Briasco, no hacía Campuzano, ¿no? Bullaude se va a ir ahora en junio, pero también, bueno, por ejemplo, lo de Campuzano, ¿no? Benítez volvía de una lesión y el que juega es Delgado, es otro pibe, eso también es. Y Campuzano va para acompañar, para llenar, por las dudas, pero sí. Luego, bueno, lo venimos mencionando también el nivel de los delanteros titulares, si querés, Cavani, Merentiel, Langoni, y el resto es importante la diferencia y la distancia que hay. No hay nadie que gambetee o que te saque a alguien de encima. Hoy debutó el chico que había jugado en la altura, Iker Sufiaurre, un extremo que, bueno, puede ser una apuesta también, ante lo ya conocido, y que no funcionó, probar con los pibes y con los juveniles para darle más rodaje, que siempre nos han traído buenos recuerdos, buenos resultados. Pero bueno, me parece que esto es otra señal de alerta, Diego, y yo creo que el miércoles en la Bombonera contra Fortaleza realmente es una final para quedar primero en el grupo. Y me parece que ya todo el marco, y el partido que se va a jugar, va a ser distinto, ¿no? Me
Sí.
parece que ahí, digamos, yo doy por sentado que Boca va a mostrar otra cara. Desde la actitud nunca le faltó, pero desde el juego ni hablar. Me parece que el contagio mismo, hace que el juego fluya de otra manera.
Sí, Boca, no, no, es que se complica porque, a ver, es esta seguidilla, ¿no? Que parece que en 15, 21 días de golpe cambió todo el ángulo de cómo uno estaba viendo el futuro. Porque vos decías, bueno, Boca tenía un campeonato prácticamente, no sé si servido en bandeja, pero lo tenía
No, pero jugar la final
muy
yo creo que se lo
accesible.
merecía.
Sí, era ganable, y era ganable, digo, después lo podés perder, digo, pero sí, parecía que estaba encaminado, porque Boca venía bien, venía creciendo, había pasado a River, venía pisando fuerte, estaba desde lo futbolístico, mostraba un montón de cosas que no se veían hacía un mes y medio atrás, y de golpe te encontraste con todo esto, con una Sudamericana encima en el medio. Con equipos que no es la Libertadores, pero bueno, también hay que ir a jugarlo, está todo bien, digo, pero ahora te encontrás que vas a tener que ir a jugar nada más y nada menos que contra Fortaleza, arrancando perdiendo el campeonato y en un contexto que lo tenés que, o sea, lo importante ahora el miércoles es ganarlo, porque vos por más que juegues bárbaro el miércoles, tengas 10 jugadas de gol y todo lo que vos quieras, pero ellos te lo manotearon. Y estás en un problema, o te sacan un empate y estás en un problema. A ver, no vas a estar en un problema porque de última vas a seguir segundo y podés llegar a entrar y está todo bien, digo. Pero me parece que la gente está esperando que este Boca en algún momento pegue el salto y diga, che, basta de venir a tocarme la espalda. Porque después vuelvo a repetir lo mismo que es lo que hablábamos hace unas semanas atrás. A mí no me interesa después cómo ganás y perdés o el resultado, digo, si importa, digo, pero bueno, un partido. El tema es cómo te plantás. Hoy Boca, aún con algunos jugadores que no son titulares o algunos juveniles, lo que sea, Boca fue a jugar contra Atlético Tucumán, que es el peor equipo del torneo, y no se la creyó nunca a Boca. Boca, esto, a ver, haciendo una analogía, la semana pasada, el Real Madrid fue a jugar contra un equipón que le estaba ganando, y en 2 minutos dijo, che, ¿sabe qué? Hasta acá llegaste, yo mando yo acá. ¡Pum! Y se lo manoteó. Con 2 goles del Hanson de allá del Real Madrid, ¿no? Que no lo pueden ni ver. Pero bueno, ese Hanson entra y te mete 2 goles. A Boca le falta eso. En esta. Y ahora tenés una presión para este partido, porque no te queda primero el
Igual
resultado.
la tenías más allá de este partido.
Sí, pero vos con
Porque
el.
te acordás que en la previa era qué equipo
Sí,
ponía
claro.
Boca
Sí,
contra
sí.
Tucumán, que
Pero tal
pide
cual.
todo.
Che, hablando de equipo y de jugadores, ¿no? Que ahora me acordé que se me había pasado antes que vos venías nombrando. Me parece que hay una sentencia también para Darío Benedetto, porque yo pensé que hoy Benedetto por lo menos iba al banco y no viajó.
No, ni viajó.
Ni
Bueno,
viajó.
estaba con una
No creo que
molestia que
lo guarde para el miércoles.
no había viajado a Paraguay por una molestia de Benedetto. Si no estoy equivocado, nunca salió un parte médico,
Claro.
así que no sé bien cuál es esa molestia. Pero bueno, hay que ver, ya queda un par de partidos. No habrá estado bien, pues si no, ¿no? Viaja
Puede
para
ser que quizás no
jugar.
estuvo bien, puede ser. Yo pensé que por lo menos, sí, la verdad que no lo sé, puede ser, capaz que no, capaz que siga arrastrando la molestia o algo y no está para ir. Pero bueno, qué sé yo, la verdad que es complicado. Se siente mucho también. ¿Sabés qué pensaba hoy, Johnny? Una vez, no pasó mucho tiempo, pero es como que uno sin querer se olvida, ¿no? Yo digo, bueno, ¿te acordás que arrancó el Panamericano? Y entre esos jugadores estaba Medina.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Boca había arrancado con Blondel, Paul Fernández, X Fernández y Zenón. Después se
¿El
cae.
torneo?
Y me parece que había arrancado así, ¿o no?
No, porque X estaba también.
Perdón, X estaba, bueno, Campuzano, está bien, digo, pero un tenía la
Paul,
cabeza.
Campu, Ramírez y Ulloa.
Claro. No, está bien, digo, pero después es como que está bien. Y después se fue armando, digo, es verdad, lo de X me había olvidado. Pero ponele que estaba Campuzano, Paul Fernández, Zenón cuando llegó y Blondel, ¿no? Que juegan 1 o 2 partidos, creo, no sé cuántos jugarán, y de golpe, bueno, se cae Blondel y ahí es justo cuando empieza a volver Medina. Fue más o
Claro,
menos.
ellos,
Sí.
o sea, vuelven los dos. El
Sí.
primer partido que juegan es en la previa con River
Sí.
contra Lanús de visitante, que Boca pierde 2-1.
Mal, sí.
Esa es la primera vez
Que no
que los
habían
tiene.
andado bien, claro.
Porque recién antes de eso estaban jugando el preolímpico. Boca arrancó el torneo, la Copa de la Liga, con Paul Fernández, Campuzano, Ramírez y
Sí,
Ulloa.
está bien.
Ya
Ahora,
el
pero entendeme,
se.
digo, de los titulares son esos 5. Ahora la pregunta, yo iba a esto. Blondel hoy no está. Ahora suponete que Blondel hoy esté, que no estaba lesionado. ¿Quién sale de los otros 4 del medio? Porque si no, no lo tocas. A X no lo puedes tocar. Y me queda, ¿Medina o Paul Fernández?
Claro, lo que pasa es que Blondel se había ganado la titular en el medio con la lesión de Paul en el partido contra
Sí.
Central Córdoba. Entonces
¿Y
ahí
vos decís que ahí saldría Blondel de nuevo si Paul
justo
volvía?
se le, digamos, lamentablemente la lesión de
Claro.
Blondel se da con la vuelta de Paul y arma el mediocampo con Paul, X, Zenón y ¿cómo se llama? Y Medina.
Sí.
Porque lo estaba usando mucho como volante, e inclusive había partidos que estando bien estaba por encima de Advíncula y
Sí.
jugaba de lateral. No sé, lo pasa también con los 5 cambios y la rotación.
Sí.
Hubiese sido importante tener a Blondel en el medio, porque estaba jugando bien y te daba algo más en la mitad de la cancha, otra alternativa que hoy Boca no tiene.
Sí.
No solo perdió un lateral por la derecha, sino que perdió una variante en la mitad de la cancha.
Tal cual. Sí, y un tipo con una frescura y hasta con un remate, ¿no? Porque a veces la puede colgar y
Sí,
a veces te la clava en un ángulo, sin ningún problema. Che,
tenía el gol fácil.
algunos mensajes que llegaron, Raúl dice, y dale con Fabra. No solo que Blanco tira los centros, sino que Fabra siempre está estorbando la subida de Blanco. Un abrazo grande, Raúl. Parada Técnica nos dice, después lloran macrismos si hablamos de los amigos de solo juega de visitante porque es uno de los protegidos de JR, por Fabra. Guillesti, un abrazo grande, a Guillesti, a Marce Marcini, a Santiago Terraza. Luquitas dice, pensaba lo mismo, convendría jugar por izquierda con alguien que pueda enganchar hacia adentro y tener opción de tiro al arco o confundir. El desborde y centro ya lo tiene Blanco. Un abrazo grande, Lucas. Nachito dice, Fabra, qué grande Román, mamita, los socios odiándolo a Macri pusieron a este tipo que les muerde a todos y se va a morfar el club entero. Un abrazo grande, Nacho. Chila dice, partido raro del equipo, Fabra no tiene la cabeza enfocada en Boca. Paul y Fabra no deben continuar en Boca, Merentiel no apareció en el partido y después errores de pases que eran simples, se pinchó lo que quiere demostrar Martínez. Bueno, esperemos que no, esperemos que sea una nube. Viste que estuvo medio nublado estas últimas semanas, esperemos que sea eso. Un abrazo grande, Chila. Turi dice, Boca trata de jugar como en la Premier en campos de juego del ascenso. La de jugar corto el córner es para hacerla una vez por partido, no todo el tiempo. Y falta alguno que agarre la manija cuando no esté Zenón. Un abrazo grande, Turi. Sí, no, cuando no está Zenón no la... Sí, qué sé yo.
Vos sabés que eso del campo de juego es importante. No es excusa ni
no,
lo
principal, claro, coincido.
Pero es verdad, lo dijeron ganando, lo dijo Martínez, en el pospartido contra Sportivo Trinidense, ¿por qué Boca había jugado mal? Lo primero que dijo fue las imprecisiones propias de jugadores que no están acostumbrados a que estén tan mal y que habían estado mal. Y no sé si lo segundo o lo tercero fue el estado del campo de juego en Paraguay, en la Nueva Olla, que había estado muy mal. Y hoy en Tucumán, digo, los campos de juego en Argentina están uno peor que el otro. Y
desastre.
No es excusa, ni mucho menos. Pero para el juego que pregona Martínez, tener un campo de juego en buen estado es importante.
Ayuda. Sí, ayuda.
Y después también me quedo con el tema de la pelota parada, que sin Zenón, Boca no solo pierde juego, ¿no? Sino que pierde pelota parada. Porque no es lo mismo los centros de Blanco en pelota en movimiento que cuando quiso tirar los córneres fueron de él, todo el sector izquierdo. Boca tuvo varios seguidos. Y no lo pudo aprovechar, ¿no? Y me parece que es increíble, pero llegó hace 5 meses y hoy, si no juega, Boca lo siente mucho. Recordemos que iba a jugar.
Sí.
No jugó en la previa por una molestia muscular que tuvo, obviamente se lo cuida, pero vos fijate que iba a jugar y al final sale del equipo y entra Fabra.
Sí, totalmente. Sí, no, es un jugador clave y tenés que cuidarlo porque encima... Vienen estos partidos, te le llega a pasar algo y está jugado. Porque la realidad es que sin Zenón no tiene fútbol, Boca. No tiene fútbol, esa es la realidad. No,
sí,
no,
y aparte,
le cuesta
de
generar.
El fútbol es contagio siempre. Mm. Activa Medina, ¿no? Activa Blanco, activa el mismo X Fernández, que tuvo 2 partidos flojos. El de Paraguay me parece un poquito más que este con Tucumán, pero este tampoco fue un buen encuentro de X. Y más allá de lo que él genera por sí mismo, es lo que hace en sus compañeros, ¿no? Un Medina que hoy también estuvo bajo y no está cómodo en el rol de tomar la batuta del equipo.
Al igual, eso mismo te iba a decir.
Y a Zenón eso no le pesa.
Y al contrario, eso mismo, por eso te digo que Ángel tiene razón en esto de que Medina después de 3 años ya debería estar asentado de otra manera. Porque también decís, bueno, no está Zenón, se encarga Medina, que en realidad deberían ya encargarse los dos, digo, ¿no?
Sí, pero también pasa más, cuando están juntos lo hacen junto con X.
Sí.
Boca tuvo un tramo del torneo que el mediocampo volaba, Diego.
Relaja, Medina, no, X, yo creo que la presencia de Zenón relaja a los demás. O sea, saben que...
arma bueno, todo.
Claro, arma todo. Esa es la realidad. Johnny, nos queda poquito. ¿Qué más te quedó pendiente? ¿Algo dando vuelta por ahí o ya querés enfocar? ¿Qué hacemos el miércoles? El miércoles vamos con todo.
Y, sí.
Con los flechazos, con los flechazos vamos el miércoles.
Con los flechazos y con los tiros de los uruguayos en la delantera. Sí, bueno, Boca va a recibir a un Fortaleza que de los últimos 4 partidos, el único encuentro que ganó fue el de Boca, que perdió con Potosí en una goleada, bueno... Que muchos no esperaban, pero los brasileños en altura a veces se les complica. Y bueno, el destino le ha dado este guiño a Boca que tiene que aprovechar. Empató con Botafogo 1-1 Fortaleza. Lo dicho, había perdido con Nacional 4-1 en altura. Viene a empatar con Corinthians 0-0 y con Bragantino 1-1. Nos ganó a nosotros 4-2 y había empatado antes con Cruzeiro. Entonces, de los últimos 5, solamente ganó 1 a Boca. Y Boca tiene ahora la oportunidad de tener la revancha el miércoles de la 21 en la Bombonera. Yo creo que con el equipo estelar. Me parece que va a volver Paul, va a volver Zenón, va a volver Cavani. Y en el fondo, Diego, si querés taparte
sí,
los oídos, pero.
Lema, no,
yo creo que va a volver Lema.
Lema,
ya está. Anselmino se reincorporó el sábado.
Lema y Jorge Final. O sea, no queda otra. O sea, Jorge
yo creo
Final.
Que es eso.
Nico Final y. Final.
Es final, así. Final Lema es un caso.
Sí, raro.
Es paradójico, raro. Porque. Su irrupción, ¿te acordás que los primeros partidos en Boca habían sido muy buenos?
Sí.
Muy buenos. Y después tuvo un par de encuentros donde se notó mucho que sus aptitudes no iban con la propuesta del equipo. Que vos tenías que tener un central rápido para las contras. Y yo me acuerdo que quedó muy pagando con Racing, con San Lorenzo, mismo con River, ¿no? Y bueno, después me parece que la frutillita es esa patada a Estudiantes. Ahí,
cuando se le vuela la cabeza.
Sí, ahí fue complicado. Pero bueno, Rojo todavía no está para volver. Y vamos y veremos a Anselmino en Santiago del Estero, capaz.
Vamos a ver. Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
Estamos en Twitter como @carjohnny. ¿A vos, Diego?
A mí me encuentran en @DiegoCesario, Ángel Garay lo encuentran en @AngelitoGaray, al programa lo encuentran en @AloBocaPodcast y obviamente en todas las plataformas de audio ponen Boca Boca Juniors y ahí les va a salir este último que estamos grabando ahora, más todos los anteriores. Johnny, bueno, nada, a ponerle el miércoles con todo, ¿eh? A ganar, a como de lugar.
Un abrazo. 3 puntos y la vuelta a la Bombonera. Nos vemos.
Un abrazo grande y gracias a todos ustedes, ¿eh? Un abrazo grande a todos los que están ahí siempre dejando mensajes, escuchando, que son cada vez más. De verdad, gracias a todos, les mandamos un abrazo grande y Boca, dejate joder, el miércoles ganá. Un abrazo.
Uy, qué caripela que tenés. Escuchame, ¿hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste?
¿Qué cosa?
Por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena.
Ah, no, ¿sabes qué? Iba a ir. Tomé el bondi y todo. Llegué hasta la puerta de la casa. Cuando estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago, como que. No pude. La verdad, a vos no te puedo mentir. La galliné toda.
Así no. Siempre a lo Boca.